Muy bien. Pues gracias, buenos días a todas y todos los representantes de medios de comunicación. Quiero comentar con ustedes los acontecimientos últimos que pues afectarán la vida política del país. El día de hoy asistimos a una ceremonia sexenal, clásica, a un destape priista, sin diferencia a otros sexenios, a lo que vimos hace 6 años, 12, 18, a esta ceremonia donde se unge a un personaje y todo el PRI se mueve alrededor de él, a la cargada priista. Y vemos que hoy se hace con un personaje, pues que en los últimos 5 años y meses habla como priista, camina como priista, piensa como priista, es un priista, pero además vino a decirnos aquí al Senado que votó por Enrique Peña Nieto, ¿no? Creo que ahí está un ejercicio más que no representa nada nuevo, como si el PRI fuese un partido honesto, preocupado por el acontecer del país, preocupado por las clases más necesitadas, nada de eso. Se vuelve una ceremonia exactamente igual que como hemos visto cada 6 años. Pero también tenemos ahora el nombramiento de algunos funcionarios. A la salida de MIS, de Hacienda, viene González Anaya, y vemos en González Anaya, que estaba en Pemex, pues que es un personaje que carga en sus espaldas el encubrimiento de corrupción de este sexenio en la empresa Pemex. Vemos que hay una carga en sus espaldas el encubrimiento al anterior director general de Pemex, ¿sí? Emilio Lozoya, carga en sus espaldas el que en su periodo de al frente de Pemex se hizo toda la investigación de la corrupción de Odebrecht y simple y sencillamente no se sabe nada de esa investigación. El encubrimiento fue a cubrir las espaldas a el anterior director de Pemex, a Emilio Lozoya, y lo hizo muy bien. Cargan sus espaldas también González Anaya sobre el asunto que él piensa, él está convencido que refinar el petróleo no es un negocio, así lo dijo hace tiempo, que para México no era importante refinar petróleo porque eso no es un negocio. Imagínense esa mentalidad de funcionario, ¿qué hará en Hacienda, no? Si está pensando así con los recursos nacionales. Quiero decirle a este ahora nuevo secretario de Hacienda que muchas empresas compran petróleo crudo, refinan y venden combustible y es un excelente negocio, un enorme negocio, muy rentable. Entonces vean qué personaje va a la Secretaría de Hacienda, un personaje sin ninguna preocupación por hacer rentable lo que le dejaron en las manos, ¿no? Al contrario, y pesa sobre su espalda también el desmantelamiento de Pemex. Lo mandaron ahí, una, a cubrirle la espalda a Emilio Lozoya, y dos, a continuar con ese proceso de desmantelamiento de Pemex. Y vean ahora, se ufanan de decir que ya despetrolizaron las finanzas, pues sí, nada más que esos recursos que antes entraban de Pemex a las finanzas mexicanas, ahora se quedan en manos de unas empresas. Y luego también tenemos a este Carlos Alberto Treviño Medina, que en su ficha curricular pues es un ingeniero en alimentos, ha de estar cocinando algo ahí para Pemex, ¿verdad? Porque, bueno, pues siempre ha acompañado a José Antonio González Anaya, ha sido ahí un acompañamiento permanente, y la verdad es que en el cargo que tuvo hasta este momento, que es nombrado director de Pemex, pues simple y sencillamente ayudó a González Anaya a hacer su tarea, esto es, encubrir la corrupción en esta empresa mexicana. Eso es lo que creo que tenemos, y creo que hay aquí, pues simple y sencillamente, un reacomodo de fichas para seguir haciendo lo que están haciendo hasta este momento, exactamente lo mismo, y no veo que haya en estos nombramientos algo que vaya a beneficiar a México, a la población en general.
Del lado del Frente Ciudadano por México también parece que hay problemas. Ya Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, que es el gran aportador de votantes de Movimiento Ciudadano en Jalisco, pero a nivel nacional es un gran aportador, ya dijo que no va con el Frente, que va a lanzarse como candidato, pero no va por el Frente. Y este fin de semana, pues varias corrientes del PRD ya hicieron extensivo su decisión de que no van a trabajar por el Frente, y bueno, Mancera mismo está diciendo que no va a ir con el Frente si se insisten en imponer a Ricardo Anaya. Ahí, senador, desde el punto de vista de ADN, que es la corriente que usted en la que usted integra, ¿cómo ven la expectativa o la perspectiva del Frente Ciudadano? ¿Sí tiene futuro o ya, como dicen algunos de sus compañeros, ya está muerto?
Sí, a ver, hay una gran inconsistencia en el comportamiento de algunos integrantes de este frente, hay que reconocerlo. ¿Cómo puede ser que Enrique Alfaro se diga un promotor del frente a nivel nacional y en lo que respecta a su interés personal diga no voy con el frente? Es una incongruencia total, y así no se puede construir un proyecto de nación. El frente nace con la idea de cambiar el régimen, esto es, mucho más allá de una candidatura a gobernador, de una candidatura incluso a la presidencia de la República. Es mucho más amplio la visión que debemos tener del frente. El frente tiene que ver con terminar justamente con este presidencialismo que estamos viendo, solamente cambia de sus fichas de lugar, ¿sí? Y la verdad es que es uno de los problemas que estamos enfrentando como Movimiento Ciudadano, porque ellos dicen en uno u otro lugar aquí no vamos, ¿no? Ellos escogen dónde sí, dónde no, pero además piden una gran parte de las candidaturas. Eso es el problema. Si nosotros lográramos que el Frente, que los integrantes del Frente se desprendan de sus ambiciones personales, estaríamos construyendo un nuevo país, porque de eso se trata. Y esa es la posibilidad que tenemos si consolidamos el Frente. Pero creo que hasta el momento algunos no lo entienden. Y yo lamento mucho esta posición de Alfaro, en verdad, porque pues solamente deja ver que lo que está persiguiendo son sus fines personales y no el beneficio ni incluso del propio estado de Jalisco, y menos del país, ¿no? Y en cuanto al otro, a ver, sí, se ha dicho que si no hay un método democrático para elegir un candidato, entonces el PRD no puede ir, no puede acompañar a eso. O sea, nosotros hemos estado peleando al interior incluso del partido métodos democráticos, y siempre impulsando métodos democráticos hacia el país. No podríamos ahora sujetarnos a algunas simplemente exigencias, presiones, chantajes, y entonces pues ya surge de repente un candidato. No es así. Es mediante un proceso democrático, y lo ha dicho bien Miguel Ángel Mancera, y le han acompañado las principales fuerzas del PRD en este planteamiento. Y bueno, también hemos dicho y hemos sostenido que siendo un frente ciudadano, pues tenemos que abrir a la ciudadanía, al igual, en las mismas condiciones que a los partidos políticos, las posibilidades de estar en las candidaturas, incluida la presidencia de la República. Entonces, eso es lo que le está faltando, y creo, al frente, y creo que le falta voluntad al PAN, a Movimiento Ciudadano, para ello.
Gracias.
Sí. A ver, miren, lo que veo es que los representantes del neoliberalismo son los que se impusieron en México. O sea, ya ni siquiera el PRI, creo, está mandando, ¿no? Les imponen a alguien como Meade, ¿sí? Y el mismo González Anaya, el mismo ahora Carlos Treviño, que todavía no me acuerdo bien su nombre, ¿verdad? Porque es muy poco conocido, Carlos Treviño, son representantes de este neoliberalismo, ¿sí? De ese neoliberalismo que ha estado ahí durante ya muchos años, y creo que, pues, ¿qué nos va a decir? Pues las mismas recetas, exactamente las mismas recetas que se están aplicando en México hace muchos años y que tienen a México postrado en la miseria, ¿sí? Con los salarios más bajos de todo Latinoamérica, en fin. Entonces, pues, tendremos que reunirnos con él, por supuesto, tendremos que escucharlo, tendremos que ver, pero difícilmente va a lograr algo en estos últimos meses de este sexenio. Va ahí para tratar de cubrirle las espaldas en la retirada del presidente de la República. Bueno, pues hay 21 aspirantes, 3 mujeres. Hay personajes ahí plenamente identificados con el PRI. Hay uno que le dirige la tesis al presidente de la República, con todo lo que ya vimos que había ahí en la tesis, ¿verdad? Donde se piratearon textos de otras obras. Hay gente representante de la familia Osorio Chong, ¿sí? Es un alfil que usan ellos para ponerlo en diversos lugares para, pues, hacer trabajo a favor de ellos. Hay gente que está cercana a Erubiel Ávila y a Enrique Peña Nieto al mismo tiempo, el fiscal electoral del Estado de México. En fin, hay gente muy ubicable, con mucha cercanía hacia el PRI. Bueno, vamos a hacerles sus fichas a cada uno de ellos y demostrarlo, porque eso es lo que no queremos, justamente, que se deban a un partido político. Ahí hay gente que podríamos analizar que podría ser aceptable, ¿no? Pero bueno, esto vamos a hacerlo en el transcurso de estos días, muy puntualmente, y en su momento daremos el debate. Vamos a esperar un poquito, ¿sí? Vamos a esperar un poco. Quisiera comentarles algo que no podemos dejar pasar. En la Cámara de Diputados se está ya gestando el dictamen para discutirlo en la Comisión de Gobernación sobre seguridad interior. Y esa es la propuesta de César Camacho, básicamente, donde se le da un cheque en blanco al presidente de la República para que pueda usar a las Fuerzas Armadas en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar del país, sin justificación ninguna, sin que tenga la necesidad de justificarle a nadie el por qué usa las Fuerzas Armadas. Eso es muy grave y es muy peligroso, es militarizar al país. Y contrario a lo que han dicho todo mundo, que las Fuerzas Armadas deben regresar a sus cuarteles, que no están preparados, el mismo Ejército lo ha reconocido, el Secretario de la Defensa lo ha dicho, nosotros no somos policías, no nos hemos formado como policías, no debemos hacer ese trabajo. Bueno, contrario a todo eso, a miles de voces, el gobierno federal insiste en una ley donde quiere usar a las Fuerzas Armadas para cualquier situación. Porque ahí en esa ley dejan establecido que en cualquier momento que las instituciones se sientan o haya un riesgo para las instituciones, se usará a las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa eso? Vean qué grave es. Cuando una institución se pueda ver amenazada, yo me imagino, por ejemplo, vamos a ir a la contienda en el próximo año, ¿sí? Y si hay compra de votos, ¿no se estará afectando esta institución al INE, a los partidos políticos restantes? ¿Ahí van a usar a las Fuerzas Armadas en ese sentido, por ejemplo? O sea, ¿en qué momento? Porque no dice nada, ¿eh? No dice en qué momento se usarán las Fuerzas Armadas, solamente esto en general, como lo estoy diciendo. Entonces, es grave lo que están haciendo en la Cámara de Diputados. Supongo que la van a querer votar fast track el jueves, ¿sí? y meterla así y nos la mandará a nosotros. Daremos también aquí, por supuesto, un debate, pero me parece que otra vez el PRI, el gobierno federal, con un cálculo distinto al interés general, están tratando de modificar leyes. Me imagino, a ver, ¿aplicarían esta nueva ley en este proceso electoral? ¿Vamos a ver a los militares actuando, cazando mapaches? ¿Eso es lo que están procurando? No lo sé. Muchas gracias.